revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Nuestra querida familia del programa Revelación, quien les habla su amigo y hermano Noé Álvarez, los saluda cordialmente y les dice muy bienvenidos. Hoy queremos saludar de manera muy particular a nuestro amigo el Dr. Raúl Gamboa, quien nos escribió desde Lima, Perú. Gracias por su sintonía, Dr. Gamboa, y seguiremos orando por la labor diaria que desempeña, llevando bienestar físico y paz mental a sus pacientes. Leyendo el libro Ministerio de Curación de la famosa escritora norteamericana Elena de White, encontré la siguiente verdad de todo reflexiva que dice así: la salud y la felicidad van de la mano. Nunca ha sido más importante entender las leyes físicas y espirituales de la salud como ahora, cuando el estrés, las enfermedades mentales, las del corazón y el cáncer consumen nuestra sociedad. Amigos queridos, cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él se preocupaba por nuestra salud física, mental y espiritual. Nos dice la Biblia en Mateo 8:17, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El profeta Isaías, en Isaías 53:5, nos dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Qué hermosas promesas, ¿verdad que sí? Y ahora, confiando siempre en esas promesas, vamos a dar paso al Dr. Henry Barrios, quien nos trae su reflexión para hoy. Tan pronto él termine, el pastor Abdiel del Toro nos trae el tema titulado Jesús puede levantarte. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
El estudio Grant fue un ambicioso proyecto que se desarrolló a lo largo de 7 décadas y que ha constituido una de las referencias más importantes en lo que a las investigaciones sobre felicidad personal se refiere. Todo comenzó a finales de los años 30, cuando se seleccionaron 2 grupos de estudio. Uno estaba formado por 237 estudiantes de Harvard, perfectamente sanos, y el otro por 332 ciudadanos nacidos en las barriadas de Boston que no tenían antecedentes penales. Los investigadores siguieron los pasos de ambos grupos durante los siguientes 60 años y analizaron todas las variables que estaban al alcance de su mano, desde las mentales como el coeficiente intelectual y también variables físicas. Sus conclusiones dieron lugar a 2 libros de los más importantes para la sociología americana, uno Adaptation to Life y otro Aging Well. Estas son las 4 principales conclusiones sobre la felicidad y el desarrollo personal a las que han llegado ambas investigaciones. 1. La felicidad es el amor. George Balian, que comenzó a tomar las riendas del estudio Grant en el año 1966, publicó en 2013 un libro con sus conclusiones que ha obtenido de su larga experiencia investigadora. Ese libro se llama Triunfos de Experiencia. Él dice: los 75 años y 20 millones de dólares gastados en el Grant Project apuntan a una única conclusión que se puede reducir a 5 palabras. La felicidad es el amor. Punto. Lo importante, indica Valiant, no son solo las relaciones de pareja, sino también la calidez de las relaciones personales que mantenemos. El mejor garante de nuestra felicidad y salud es esto. El estudio Terman, otro estudio longitudinal a largo plazo, llega a conclusiones similares, Tener una gran red de amistades y cultivar estas añade años a tu vida. Y además, las personas casadas y con muchos amigos tienen más facilidades económicas. El segundo punto dice que las personas responsables viven más. De hecho, aquellos hombres más despreocupados y poco responsables presentan un descenso impresionante en su esperanza de vida. El tercer punto que ellos destacan es que ser optimista, pero preocuparse cuando es necesario, también es parte de la felicidad. Como norma general, el optimismo incrementa nuestra satisfacción vital, pero las personas que se preocupan razonablemente de lo que les pasa son más felices y viven más. Por último, ellos dicen que para ser feliz hay que tener una infancia feliz. Este punto parece difícil de alcanzar cuando ya se tiene una edad y no se puede viajar atrás en el tiempo. Pero si queremos que nuestros hijos sean felices cuando sean mayores, más vale nos preocupemos de su bienestar. Se lo pondremos mucho más fácil para más adelante. El estudio Grant puso de manifiesto que las personas educadas en entornos felices eran también felices cuando crecían. No es nada nuevo. Numerosos estudios han demostrado que los problemas de la infancia tienen un enorme poder sobre nuestra vida adulta. Y las investigaciones de Grant y Terman no son la excepción. Los niños que no aprenden a amar y a confiar en las personas en su hogar están en desventaja a la hora de desarrollar asertividad, iniciativa y autonomía necesaria en la vida adulta. Por suerte, no todo está perdido para las personas que han tenido una infancia difícil. El estudio Grant demostró que un matrimonio feliz puede reparar el daño causado por una infancia desafortunada. Nunca es tarde para abrazar el bienestar, tal como lo explican los investigadores del estudio Terman. Los niños que, siendo inconscientes de lo que pasaba a su alrededor, pero siendo adultos, adoptaron papeles que requieren madurez, esto e incrementaron sus niveles de prudencia y persistencia, fueron capaces de recuperar el tiempo perdido. En síntesis, la felicidad se da en el amor, la responsabilidad, el optimismo y una infancia feliz. Dios es amor. Nos da responsabilidad frente a la vida y la fe nos hace optimistas. La religión, finalmente, garantiza las cuatro variables del bienestar.
Saludos a todos los amigos que escuchan este su programa Revelación. Aquí el pastor Abdiel del Toro enviándoles saludos y muchas bendiciones de parte del cielo para todos los amigos y amigas que nos escuchan semana tras semana. Quiero enviarle un saludo a todos los amigos que nos están escuchando en la gran ciudad de Miami, a todos los amigos que nos sintonizan semana tras semana en la ciudad de Miami. Que Dios le bendiga a ustedes y que esta semana pueda ser una semana donde ustedes puedan recibir las más ricas bendiciones del cielo y también su familia. Estamos estudiando las últimas dos semanas una hermosa serie basada en el Evangelio de Juan. Y hoy quisiera compartir con ustedes una historia que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 5. Tal vez es una de las historias más conocidas en todo el Evangelio de Juan. Y quiero compartirla con los amigos y amigas que nos escuchan en este momento. La palabra de Dios dice: luego Jesús subió a Jerusalén, y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, la puerta de las ovejas era una puerta para entrar al templo, por donde entraban los animales que iban a ser sacrificados, había un estanque con cinco pórticos que en hebreo se llama Betesda. En ellos, en este estanque, durante este territorio allí en los pórticos, yacía una multitud, o sea, mucha gente, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque decían que había un ángel del Señor que descendía en ciertos tiempos al estanque. Y cuando el agua se agitaba, el primero que entraba en el movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad. Y se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Y cuando Jesús lo vio tendido y supo que había pasado tanto tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él le respondió a Jesús, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando el agua se está moviendo, mientras yo trato de llegar, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo, y era aquel día sábado. ¿Saben? Esta historia es bien impresionante porque nos habla y nos describe la realidad del mundo humano, de la naturaleza humana. Vivimos en un mundo lleno de enfermedades, lleno de dolor, lleno de problemas, lleno de dificultades. Pero más allá que eso, vivimos en un mundo donde la gente está esperando algo mejor. ¿Saben? La palabra de Dios dice que aquí en este estanque, la realidad es que en este territorio, un lugar de agua era un lujo. Este lugar se había convertido en un lugar donde no solamente la gente iba, tomaba agua, buscaba agua, o la gente podía tener acceso a este útil tan importante, sino que ya este lugar, por alguna fábula, alguna tradición, alguna historia, alguna tradición, habían comenzado a correrse el rumor de que un ángel descendía del cielo. Y cuando el agua se movía, eso era símbolo de que el ángel había entrado al agua. Y si una persona estaba enferma, se lanzaba al agua y se iba a sanar porque ese ángel iba a descender sobre el agua y le iba a impartir sanidad. Y allí comenzó a congregarse una cantidad de gente cada día más grande, todos llenos de necesidades. Dice la Biblia que había gente que estaban enfermos de distintas condiciones, si tenían catarro, si tenían alguna condición, algún diagnóstico que el médico los había desahuciado, allí llegaban personas, dice la Escritura que eran ciegos también, dice la Escritura que llegaban personas que no podían caminar, que eran cojos, que eran paralíticos. Todos llegaron, comenzaron a buscar la manera de llegar hasta este lugar, esperando que pasara el milagro, esperando que pasara algo mejor, esperando que algún día ellos tuvieran la suerte o la bendición para que su vida cambiara, para que su realidad fuera diferente. ¿Saben? Y es que es impresionante que las necesidades han estado en este mundo desde que entró el pecado. Y desde que entró el pecado, el ser humano comenzó a pasar necesidades porque esa fue la consecuencia del pecado. El pecado produjo necesidades y comenzó a traer destrucción, comenzó a traer muerte, comenzó a traer enfermedad, y desde entonces esa ha sido la realidad del mundo en todas las civilizaciones. No importa que las civilizaciones reconozcan a mi Dios o a nuestro Dios o al Dios del cual yo les hablo, la realidad es que todas esas generaciones han vivido exactamente lo mismo, las mismas consecuencias del pecado. Han habido guerras, han habido muertes, han habido enfermedades, han habido problemas en la familia, han habido traiciones, han habido enfermedades mentales, han habido enfermedades físicas, ha habido deslealtades. Y usted puede ver todas las civilizaciones a través de la historia y todas han tenido que lidiar con el mismo problema, con el mismo germen del pecado, con las mismas consecuencias. No importa si fue en el Asia, no importa si fue en Europa, no importa si fue en el África, no importa dónde haya sido, si fueron civilizaciones indígenas o si han sido civilizaciones más modernas como las que vivimos nosotros hoy, nosotros los seres humanos seguimos viviendo con las mismas realidades. Y los hogares se siguen destruyendo porque hay luchas, hay conflictos, hay disensiones. Padres lloran literalmente y derraman lágrimas por sus hijos. Esposas tratan de sobrevivir criando a sus hijos solas. Vemos cómo la gente se traiciona en el trabajo, cómo la gente se traiciona en la familia. Vemos cómo la gente se deja de hablar, cómo la gente, por sacar ventajas, se aprovechan de otras personas, como otros, por querer enriquecerse, afectan y dañan y lastiman a otras personas y abusan de otras personas. Nosotros vemos el problema de la necesidad humana en todas partes. Y cuando yo hablo de necesidad humana, no tengo que darte muchos detalles a ti, amigo y amiga que me escuchas, para que tú puedas identificar inmediatamente cuál es tu necesidad. Y si yo hablo de necesidad humana, probablemente de inmediato, sin que nadie haga mucho esfuerzo, a tu mente viene identificada cuál es esa necesidad. Y tal vez yo le estoy hablando a alguien en esta hora que tiene una necesidad particular. Tal vez tu necesidad es física, es financiera, tal vez tu necesidad es emocional. Tal vez le estoy hablando a alguien que nació huérfano en este mundo y tal vez sus padres lo rechazaron y has tenido una necesidad de aceptación muy grande toda tu vida. Tal vez le estoy hablando a alguien que simple y sencillamente nunca fue valorado y su estima no es muy alta. Y tal vez has estado con hombres o has estado con mujeres pensando que eso va a darte valor. Tal vez has estado invirtiendo mucho en el trabajo porque piensas que si te desempeñas bien allí, todos te van a mirar con otros ojos y eso te va a dar valor. Tal vez has hecho cosas ilegales pensando que de esa manera alguien tan siquiera te va a aceptar y te va a dar valor. Tal vez le estoy hablando a alguien que su necesidad es emocional y tal vez está pasando por una depresión, unas ansiedades muy grandes y está buscando desesperadamente que se supla esa necesidad. Tal vez le estoy hablando a alguien que simple y sencillamente está buscando paz con su pasado. Y tal vez esa es su necesidad. Tal vez alguien que fue abusado, tal vez alguien que fue maltratado, tal vez alguien que simple y sencillamente lo traumatizaron desde muy pequeño y a esta altura de tu vida no has podido todavía suplir esa necesidad. Tal vez le hablo a alguien que tiene un vacío y está tratando de identificar qué estudia, qué no estudia, en qué trabaja, en qué no trabaja. Si me mudo a mi país, si me regreso a mi país, si me mudo a otro lugar, yo no sé cuál es tu necesidad, pero yo sí sé que todos, en algún momento dado, estamos como los enfermos que estaban allí en el estanque de Betesda. Todos estamos en un estanque de Betesda esperando que algo pase, esperando algo mejor, esperando que ocurra un milagro. Hay gente que nos habla de tradiciones, hay gente que nos habla de cosas que a veces parecen hasta lindas, que funcionan. Si te tomas esta pastilla, con esta pastilla vas a solucionar todos tus problemas. Si usas esta droga, vas a solucionar todos tus problemas. Si haces esto, si haces lo otro. Y tal vez hay personas que nos están hablando, nos están ilusionando con suplir para nuestra necesidad. Pero tal vez, como dice Juan capítulo 5, versículo 3, todos nosotros estamos esperando el movimiento del agua. Estamos esperando que descienda algo, que algo pase, que algo cambie. Amigo y amiga, yo quiero decirte en esta hora, no es un ángel del cielo, no es una pastilla, no es que se mueva el agua. Lo que tu vida necesita para que se supla la necesidad, para que tú puedas ser levantado de tu parálisis emocional, espiritual, física, financiera, familiar, matrimonial, no importa la que sea tu parálisis, tu necesidad, lo único que hace falta se llama Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que aquel hombre que era paralítico tenía 38 años esperando que algo pasara. Y tal vez le estoy hablando a alguien en este momento que va en su auto, que nos escucha ahí en el radio, en su casa, nos está escuchando frente a su computadora, nos escucha en su celular, porque esta semana alguien le dijo que bajara los podcasts. Yo quiero decirte en esta hora, no sé cuánto tiempo llevas esperando. No sé si le estoy hablando a alguien que tiene 25 años esperando que su esposo cambie, que su esposa cambie. Tal vez le estoy hablando a un padre que tiene 15 años orando porque a sus hijos salgan de las drogas. Tal vez le estoy hablando a alguien que lleva 40 años esperando que su situación financiera cambie. Tal vez alguien tiene 30 años en los Estados Unidos esperando que algún día le puedan dar algún tipo de estatus para poder tener paz mental y no tener que vivir a la huida todos los días de su vida. Tal vez le estoy hablando a alguien en algún país cercano, como nuestros hermanos venezolanos que están esperando para que algo ocurra y pueda haber paz en su país. Tal vez le estoy hablando a alguien que está en la Argentina, que está en Guatemala, que está en México, en Puerto Rico. No sé dónde estás, pero tienes años esperando que algo cambie. Yo quiero decirte, amigo, amiga, que me escuchas en este momento, lo único que te hace falta es Jesús. Y probablemente alguien me diga, pastor, pero ya yo le he pedido a Jesús. Yo quiero decirte, lo único que hace falta es Jesús. Y que te atreva a levantarte por fe en el nombre de Jesús. ¿Saben? La Escritura dice que cuando Jesús supo que aquel hombre llevaba tanto tiempo allí como paralítico, se acercó y le dijo, ¿quieres que te sane? ¿Y cuántos de nosotros anhelaríamos que en este instante Jesús nos dijera, ¿quieres que yo supla tu necesidad? ¿Quieres que te sane? Sin embargo, la respuesta de este hombre sigue siendo la respuesta de nosotros los seres humanos todavía hoy. Señor, es que todavía no tengo quien me lleve al estanque. Es que aunque estoy cerca del estanque, pero estoy todavía lo suficiente distante y con mi condición y mis limitaciones, Yo he intentado muchas veces, pero siempre alguien va primero que yo. Siempre a alguien le llega la bendición que a mí. Siempre alguien sale mejor que yo. Siempre alguien soluciona primero que yo. Yo he visto cómo otras personas ya tienen sus familias estables. Yo escucho testimonios de historias de personas que ya rehicieron su vida, que salieron de las drogas, que dejaron las adicciones, que fueron sanados, que sus matrimonios se le restauraron, que sus finanzas se le arreglaron. Señor, pero yo no alcanzo a llegar a tiempo. Parece que la bendición le llega a otros, pero no me llega a mí todavía. Y tal vez le estoy hablando a alguien que se lamenta que todavía no ha podido llegar, que todavía no ha podido ocurrir ese milagro en su vida, y en vez de moverse con fe, lo que vive es lamentándose o cuestionando o dudando. Pastor, es que es muy difícil, podrías decirme. Yo sé que es muy difícil. Es muy difícil en esta hora pedirle fe a alguien que ya los médicos lo desahuciaron. Es muy difícil pedirle a alguien en esta hora que los médicos cometieron una impericia médica y ahora tienes que vivir con un problema de por vida. Es muy difícil pedirte ahora que creas, pero yo quiero decirte, es que es por fe que nosotros podemos alcanzar las victorias que Dios tiene. Es cuando nosotros nos movemos por fe que podemos comenzar a pelear nuestras batallas por fe, y es cuando entonces por la fe podemos ver la manifestación del poder de Dios revelándose y haciendo lo que era imposible para los hombres posible en el nombre de Jesús. Y fue por la fe como David venció al gigante. Y fue por la fe como los jóvenes hebreos fueron guardados del fuego del horno y se mantuvieron con vida. Fue por la fe como Daniel se mantuvo con vida en el foso de los leones. Fue por la fe como Gedeón con 300 hombres venció a un ejército muchísimo más grande que él. Fue por la fe como los muros de Jericó cayeron. Fue por la fe como el Mar Rojo se abrió. Fue por la fe como ocurrieron los milagros. Es por la fe como Dios quiere que tú puedas vivir para que en tu vida puedan ocurrir los milagros que se describen en la Biblia que Dios puede hacer. El Dios de la Escritura sigue vivo. Lo único que hace falta es que tú estés dispuesto a creerle. Si tú estás dispuesto a levantarte hoy por fe, a tomar tu camilla y andar en el nombre del Señor Jesús, yo quiero decirte que hoy vas a comenzar a experimentar lo que Dios puede hacer contigo y con los tuyos. So, amigo y amiga que me escuchas en esta hora, Dios puede levantarte. Lo único que hace falta es que tú estés dispuesto a creerle a Él. Lo único que hace falta es que tú puedas confiarle tu vida a Él, tu imposible a Él, tu necesidad a Él. No importa cuánto tiempo hayas estado esperando, si hoy tú le confías a Él, yo te aseguro que hoy comenzarás a ver la manifestación, la gloria de Dios revelándose sobre tu vida. Dios te ama, Dios desea levantarte. Intenta darle una oportunidad.
Descanso hallaréis en mí. Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. Que Él no pueda sanar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo
¿qué mensaje de esperanza hemos escuchado hoy, verdad que sí? Lamentablemente el tiempo por hoy se está terminando. Para la próxima semana, el pastor Abdiel del Toro nuevamente estará con nosotros y terminando esta miniserie llena de esperanza basada en el Evangelio de San Juan, nos trae el tema que lleva como título Jesús se preocupa por ti. Aquí los esperamos a todos. No falte.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.